Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y escucharnos a través de las distintas plataformas en las que transmitimos desde aquí, desde la cabina de esta emisora universitaria, ya sea a través del 104.3 de frecuencia modulada o también a través de otras estaciones universitarias y las posibilidades de hacerlo en nuestra página de medios de la Universidad de Guadalajara o las cuentas de Cosa Pública 2.0 en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. En esta tarde vamos a presentarle un primer apartado sobre tema de desaparecidos, seguimiento de un caso emblemático de esta crisis por desaparición de personas, que es el caso Ayotzinapa, y es por la liberación o la eliminación de un delito a uno de los principales criminales supuestamente involucrados justamente en la desaparición de los normalistas, el mentado Mochomo. Le vamos a presentar información que tiene que ver con la guerra informal, el seguimiento de este episodio tan violento que ocurrió ayer en Huejúcar y que se confirma que fue claramente una emboscada en la que fallecieron dos policías. También un desastre que ocurrió a partir de estas intervenciones en las tomas clandestinas de los ductos de Pemex ha provocado una fuga, una de las más grandes en los últimos años, que llevó incluso a desalojar a 2,000 personas de poblados en torno a Puente Grande, Tototolotlán y otras localidades de los municipios de Tonalá, Zapopan, Zapotlanejo y El Salto. Y más adelante tendremos un par de entrevistas, una con Víctor Manuel González Romero, investigador de la Universidad de Guadalajara, quien se ha dado a la tarea de dar seguimiento a la información sobre el tema de desaparecidos y encontré un dato muy preocupante que ya se los compartiremos específico, pero ha ido un incremento en la desaparición de mujeres. Y también hablaremos con Javier Hurtado, él es sociólogo pero también conocedor del derecho de la Constitución, y con Javier Hurtado vamos a hablar acerca del paquete de reformas constitucionales que propone el presidente López Obrador. Si nos queda tiempo abordaremos temas electorales. Xochitl Gálvez dice que no fue a ponerse de tapete Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos ni ante la OEA en esta gira que tuvo de trabajo el pasado fin de semana allá en la Unión Americana, y otros asuntos globales de importancia. Pero antes de los detalles, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada, a un lado del micrófono, también a Alejandro Coronado en la asistencia de producción y Manuel Candelas desde la operación de la mesa de controles. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Estoy completamente indignado, la verdad, porque también vamos a comentar otro caso de asesinato de una madre buscadora en México. En este caso fue la víctima Ángela Meraz en Mexicali. Hay que recordar, además, están cumpliendo ya 24 días, me parece, de la desaparición de Lorenza Cano ahí en Salamanca, Guanajuato. Otra madre buscadora. Sigue, digamos, la represión contra las buscadoras, lamentable.
Y las malas noticias también de las personas que buscan, bueno, malas, agridulces noticias de las madres y familias que buscan a sus desaparecidos, porque se confirmó por parte de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan el hallazgo sin vida de un hombre que tenía reporte de desaparición. Se trata de Raúl Magallón Moreno, quien fue desaparecido el 5 de febrero, apenas hace unos días, en la colonia Valle de los Molinos, aquí en Zapopan.
El cuerpo de Raúl fue encontrado ayer con huellas de violencia sobre las calles Sendero de los Fresnos y Sendero de los Cedros en el poblado de Potrero de la Coronilla. Según la comisaría, describió que derivado de una llamada al número de emergencia 911, acudieron a verificar el reporte de una persona muerta. En el lugar se entrevistaron con el representante, quien los condujo al hallazgo en una zona despoblada. Ahí encontraron el cuerpo de una persona tirada entre la maleza.
Después el escuadrón de búsqueda hizo las indagatorias y confirmó que se trataba lamentablemente de Raúl Magallón Moreno, un hombre de 40 años, con apenas 3 días de reporte de desaparición. Y vamos a este caso indignante que, coincido con Jesús, es terrible. Pues todas estas noticias asociadas a la desaparición de personas, pero duele muchísimo cuando los familiares que los están buscando también terminan en medio de la violencia. Una activista que buscaba desaparecidos en Baja California, fue asesinada ayer al interior de su negocio de salón de belleza en la ciudad de Tecate, que es fronteriza con Estados Unidos. Esto informaron autoridades y organizaciones sociales. Activistas y autoridades de Baja California confirmaron el asesinato de Angelita Meraz León, líder de la organización Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos de Tecate, perpetrado la tarde de ayer jueves en esa ciudad fronteriza en Tecate.
Según las primeras versiones de las autoridades, el asesinato fue cometido por integrantes del crimen organizado. La víctima, Ángela, recibió varios disparos con arma de fuego en el rostro, falleciendo en el lugar. El reporte de las autoridades indica que el vehículo que se utilizó para asesinarla fue abandonado e incendiado en las inmediaciones del hospital del IMSS en Tecate, a unos kilómetros del salón de belleza que era de ella, del activista.
Angelita León encabezaba los trabajos de búsqueda de dicho colectivo, con los cuales en los últimos años lograron localizar un nutrido número de cuerpos abandonados en fosas clandestinas en el estado de Baja California. Al respecto, activistas de diversos colectivos en Tijuana lamentaron y condenaron este asesinato y culparon a las autoridades por no brindarles la protección correspondiente a los colectivos de búsqueda.
Entre ellos se pronunció la organización Familiares Unidos Buscando a Nuestros Desaparecidos. A través de un comunicado compartió su indignación, señalando: repudiamos los actos ocurridos en contra de Angelita y hacemos un fuerte llamado a todos los colectivos a unirnos y pedir justicia por nuestra compañera. Esto no puede ocurrir en Baja California, señalaron. Agregaron: solo faltaba que comenzaran a matarnos. Tristemente, Angelita León parte de este mundo de una manera tan terrible. Culpamos a las autoridades totalmente por no poder protegernos. Les realizamos el trabajo y ahora comenzarán a asesinarnos, señalaron en el comunicado.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California también emitió un comunicado en el que urgió a las autoridades de Procuración de Justicia a investigar y esclarecer el asesinato de Angelita León, activista de búsqueda. Estos hechos ocurrieron en el municipio de Tecate. En dicho documento, el titular Jorge Ochoa hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias necesarias que permitan determinar el origen de esta agresión y evitar la impunidad. Y añadieron en el comunicado: cualquier atentado a las personas defensoras de derechos humanos es un agravio a la totalidad del tejido social por sus implicaciones estructurales.
Y bueno, desde la Comisión de Derechos Humanos también agregaron que se abrió una expediente de investigación para revisar la actuación de las autoridades con la intención en la atención a este caso y por tratarse de un ataque a una persona defensora de los derechos humanos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre este tema durante la conferencia de prensa de esta mañana y él lamentó el asesinato de Ángela Meraz en León. Aquí señalan en esta nota de la Jornada Mexicali, pero en Tecate, de este colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos, y que comentó que ella tenía un mecanismo de protección a cargo del gobierno estatal y en algún momento se solicitó protección del gobierno federal, pero no se concretó, aunque se había avalado la petición y ya se tiene identificado el presunto responsable, y es un asunto que tenemos que ver con calma, no adelantar nada, dijo en esta mañana. Pero es justamente a lo que se refería a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California. Si se ya había solicitado estas medidas cautelares por las amenazas que tenía Ángela Meraz, pues es lamentable que no se les hayan procurado. Pero también abordó otros temas relacionados con esta crisis por desaparición y forense, y pues se fue por las ramas porque se le preguntó sobre el desmantelamiento del Centro Nacional de Identificación Humana, una nota que le presentamos a lo largo de la semana, y López Obrador dijo no tener la suficiente información, por lo que instruirá a la dependencia a rendir un informe sobre lo que está sucediendo.
Pero el presidente en la mañanera también insistió en que en materia del problema de desaparición de personas en México hay una politización, dice, porque son tiempos de sopilotes, mucho oportunismo y los conservadores no nos ven con buenos ojos y están muy metidos en el gobierno, en todos los temas y hasta en derechos humanos. Nos ha costado tanto desenmañar y encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Dijo que va a volver a presentar otro informe sobre lo que se está trabajando con respecto al padrón de desaparecidos en México, porque seguro, dije, se ha avanzado mucho. Ojo a este dato entonces, están preparando otro informe sobre el tema del censo. Pero oiga, decirle al presidente, no es una cuestión de conservadores, están atacando a las madres buscadoras, un caso de asesinato, y Lorenza Cano ahí en Guanajuato sigue desaparecida.
Y una declaración que parece no ver ni aceptar ninguna de las críticas que se le hacen con las mejores de las intenciones y de manera legítima por parte de los familiares y colectivos que tienen personas desaparecidas. Y al referirse a Ayotzinapa, pues vamos justamente a presentarle esta nota, porque José Ángel Casarrubia Salgado, alias El Mochomo, fue absuelto del cargo de delincuencia organizada y, aunque registros judiciales señalan que fue dejado en libertad en octubre pasado, fuentes de la Fiscalía General de la República señalaron que el líder de Guerreros Unidos estaría preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 en el Altiplano, enfrentando un proceso penal por desaparición forzada con relación al rapto de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sería un verdadero escándalo que se confirmara la primera versión de que ya había sido liberado desde octubre del año pasado.
Sin duda. Volviendo a la nota de la jornada, cuenta que anoche funcionarios ministeriales señalaron que el Mochomo continúa en prisión. Esto luego de más de 8 horas de que se diera a conocer la resolución dictada por el segundo tribunal colegiado de apelación allá en Toluca, donde se señala que en el expediente los magistrados Rodolfo Martínez Abarca, Fernando Córdoba del Valle y Amalia del Carmen Fernández notificaron el 7 de febrero de este año a la Fiscalía General de la República lo siguiente, lo señalan textual: se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaría judicial para notificar el proveído del 29 de enero del año en curso, toda vez que fue informada por personal del área jurídica de dicho justiciable, egresó del CFRESO número 1 el 4 de octubre del 2020 en cumplimiento de un oficio, el 634 de Diagonal 23, firmado por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, con el que se informó la sentencia absolutoria dictada en su favor.
Añade en esta nota, en esta explicación un poco complicada por el entramado legal, dice que el proceso por el cual continúa preso el Mochomo se inició en diciembre de 2020, ya que se le dictó formal prisión por el delito de desaparición forzada. José Ángel Casarrubias Salgado fue detenido el 24 de junio de 2020 y 7 días después fue dejado libre, supuestamente porque su abogado corrompió a funcionarios judiciales para que se le decretara libertad la primera vez que fue sujeto a proceso penal. El Mochomo fue detenido cuando egresaba del Centro Federal de Readaptación Social número 1 en el Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, y quedó a disposición de nueva cuenta de un juez federal.
Aquí se recuerda el contexto de su posible participación en este crimen. Se recuerda que, según las investigaciones relacionadas con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, y a través de mensajes interceptados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, miembros del grupo Guerreros Unidos intercambiaron escritos a través de equipos telefónicos con sus cómplices que operaban allá en Chicago, y ahí este sujeto, Casarrubias Salgado, aparece como uno de los interlocutores.
Según este expediente, el Mochomo se identificó en esas conversaciones en el chat con el mote de Soldado del Amor, y con quien tuvo más comunicación fue con su hermano Adán Zenén, quien aparece como Silver, y quien fue detenido posteriormente, al igual que sus otros hermanos Sidronio y Mario. Estos hermanos, estos Casarrubias Salgado, eran los dirigentes de Guerreros Unidos cuando ocurrió esta desaparición de los normalistas.
También se recuerda que en el año 2015 este sujeto, el Mochomo, se convirtió en un objetivo prioritario para el entonces Procuraduría General de la República para esclarecer el paradero de los normalistas. Se llegó a ofrecer 1,500,000 de pesos de recompensa y finalmente fue detenido en Metepeque, Estado de México, en junio del 2020.
Vamos ahora a compartir información al seguimiento de este episodio de violencia que ocurrió en Huejúcar, un municipio asolado por la violencia y donde ocurrió esta emboscada. Fue el fiscal del estado quien ofreció información preliminar sobre este hecho. Dijo que todo parece indicar que a las y los policías atacados a balazos la noche del miércoles se les tendió una trampa para perpetrar la agresión, aunque esta es solo una de las líneas de investigación que no ha sido descartada por las autoridades de Jalisco. El fiscal estatal Luis Joaquín Méndez detalló que, de acuerdo con la información recopilada, a los policías se les hizo el reporte de un vehículo abandonado en la carretera Huejúcar-Montescobedo, a la altura del crucero de San José de los Márquez, en el municipio referido de Huejúcar, según la información que recoge el informador.
Es el recuento de cómo fue el ataque. A esa atención acudieron elementos tanto del municipio de Huejúcar como de Santa María de los Ángeles, dada la cercanía del punto con ambos municipios. Según el fiscal, los elementos fueron recibidos a balazos, y aunque intentaron repeler la agresión, poco a poco fueron llegando más vehículos por parte de los criminales que superaron su fuerza de reacción.
De hecho, hay fotografías que están circulando en los distintos medios que publican esta información, y se ve la camioneta que fue embestida, la patrulla que fue embestida. Volviendo a la nota, el fiscal reiteró que en ese punto, además de las 4 unidades siniestradas, se encontró una camioneta calcinada, la cual, según los testimonios, fue el vehículo que los policías iban a revisar tras el reporte de un vehículo abandonado. Ahí es donde se da el enfrentamiento, y posteriormente, dijo el fiscal, son superados por lo que ellos refieren en número de vehículos y de agresores, siendo el resultado que tenemos 2 policías asesinados. Ya el Ministerio Público de aquella zona está revisando cómo ocurrieron los hechos, dijo el fiscal.
Así sería la batalla prácticamente, o la masacre que ocurrió ahí, que hasta el momento los indicios balísticos siguen sin ser contabilizados en su totalidad, dada la cantidad de los mismos, es decir, la enorme cantidad de casquillos que quedaron. Según confirmó el fiscal, en el lugar de la refriega quedaron decenas de cascajos calibre .22 1823, 7.62 por 39 y sobre todo el .50 es el de más alto calibre, digamos. Dice, el personal sigue trabajando en el lugar porque son demasiados los indicios balísticos que están recuperando y son necesarios para las pruebas periciales.
Hasta el momento se desconoce cuántos sujetos agredieron a los policías, así como el número de vehículos que les acorralaron, aunque de forma preliminar se habló de hasta 50 automotores. Imagínese usted el volumen de la capacidad de fuego de estos agresores. Aunque de forma preliminar algunos medios de comunicación habían informado que había elementos desaparecidos, el fiscal descartó que esto haya ocurrido así. Incluso el elemento que hacía falta por localizar llegó por sus propios medios a la comisaría a la que pertenece.
Y es que agregó que todo indica que los elementos habrían tratado de resguardarse durante la refriega. Yo no sé por qué le dicen refriega, eso básicamente fue una batalla. Y fueron apersonándose a lo largo de la noche. El fiscal aseguró que se tiene identificados a varios sujetos perpetradores de violencia en esa zona, a la par de las autoridades estatales y federales, aunque no dio detalles sobre las indagatorias que siguen su curso, mientras que por otra parte dijo que están indagando desde la dependencia quienes pudieron ser los causantes de esta emboscada.
Bueno, ante los nuevos hechos de violencia, la reacción de las autoridades es enviar más efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ayer se anunció que llegaron a la zona metropolitana de Guadalajara 800 nuevos militares para ayudar en las labores y reforzamiento de la seguridad. Los soldados comenzaron a llegar este mismo viernes. Se trata del segundo reforzamiento en menos de una semana para la ciudad, pues el lunes la Sedena dio a conocer otro de 400 militares ante hechos de violencia ocurridos en San Pedro Tlaquepaque.
En otras palabras, 1.200 elementos ahí reforzando la seguridad en la última semana. Estos se van a sumar a los esfuerzos que se encuentran, dicen, materializando elementos del Ejército, la Guardia Nacional y otras autoridades de los tres niveles para disminuir los índices delictivos y homicidios vinculados al crimen organizado, según el comunicado.
Vamos a una pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde sobre el preocupante aumento de crisis de desaparición de mujeres en particular.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer al doctor Víctor Manuel González Romero, investigador y profesor de esta casa de estudios y también fue rector de esta misma universidad pública del 89 al 95. Y queremos agradecerle que nos tome esta llamada para justamente abundar sobre un tema de los análisis que ha hecho sobre el asunto de las desapariciones. Y él resaltó un aspecto muy preocupante y es que la desaparición de mujeres aumentaron significativamente en lo que van apenas del actual mes. Y corrijo, no fue 89-94, sino más bien 95-2001, doctor González Romero. Lo saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén, Jesús. Buenas tardes. Un saludo al auditorio.
Doctor, ¿qué es lo que encontró en estas gráficas que ayer compartí en sus redes sociales y en el portal que ya ha habilitado sobre este tema de desapariciones? Está publicando que desde 2013 a la fecha hay un significativo, y creo que el adjetivo es correcto, también preocupante, el número de desaparición de mujeres.
Sí, por supuesto. Mira, primero los datos globales se dan a conocer cada mes por el Sistema de Información del Estado de Jalisco sobre Desaparecidos, conocido como SISOVIT. Los datos de enero los dieron a conocer ayer, o sea, los datos del mes de enero de 2024. Uh-huh. Y en total se reportan 412 personas desaparecidas en el mes de enero, de las cuales 239 fueron localizadas y 173 siguen sin ser localizadas. De esas 173 que siguen sin ser localizadas, 38 son mujeres y 135 son hombres. Normalmente, pues, desaparecen más hombres que mujeres. Estadísticamente es aproximadamente 8 de cada 10 desaparecidos son hombres. En esta ocasión es un poco más de 3 de cada 10 mujeres. Lo que preocupa es el incremento notable en el número de mujeres desaparecidas. Si lo ponemos por semana, por ejemplo, en promedio, esas 38 mujeres que desaparecieron en enero representarían 8.6 por semana. Si lo comparamos con el año previo, eran 4.2 por semana, o sea, más del doble. Si lo comparamos con 2013, en 2013 desaparecía una mujer por semana, o sea, más de 8 veces más que en 2013, más del doble que en 2018, que desaparecían 3.3 por semana. Entonces, está alarmante realmente el incremento en desapariciones de mujeres. Han aumentado las desapariciones también de hombres, pero las de mujeres son las que han aumentado mucho más, en particular en este mes de enero.
Es muy preocupante, la gráfica es bastante elocuente, muy muy clara, digamos casi en promedio en lo que va de este gobierno había como 4 mujeres desaparecidas y ahora resulta que son 8.6. ¿Hay alguna explicación? Porque el CISOVIT no ofrece mayores elementos de contexto, doctor, a menos que me equivoque, sino sencillamente suben las cifras. ¿Usted encuentra algún tipo de explicación para tratar de entender esta dinámica?
Realmente no. Y pues es tan escasa la información que se da, nunca se da información estadística acerca de las personas que encuentran, si hubo o no delito, o se fue por su propia cuenta. En los datos estatales no se da. En los datos nacionales sí hay manera de identificar esto. Sin embargo, el gobierno de Jalisco, irresponsablemente, desde marzo del 22, no reporta las cifras a la base de datos nacional. Entonces, no sabemos por qué, es un brinco muy alto. Digo, ya era muy preocupante, ya era alarmante. De hecho, estamos en alerta de género desde sí. Hace no sé cuántos años. Y ahorita, pues lo que podemos decir es que esa alerta de género de nada ha servido. Lo que se ha hecho, lo que se ha dejado de hacer, pues lo único que vemos en los datos es que la violencia contra las mujeres está aumentando en Jalisco y ya era muy alta.
Doctor, publica otra gráfica en esta publicación que hizo en la cuenta de Twitter, en la que también es muy preocupante que mientras aumenta el número de desaparición de mujeres, la localización de mujeres también reportada por el gobierno, curiosamente o preocupantemente, también va a la baja.
Así es, correctamente. Sí, el promedio por semana en este año son 12 mujeres fueron localizadas, y 8.6 desaparecieron y no han sido localizadas, o sea, dando un total de 20.6 mujeres desaparecidas por semana, de las cuales se localizan 12. Si nos vamos, por ejemplo, al 2019, que es el último o el primer año en el que tenemos datos, porque no hay datos de todos los años, pero en 2019 se localizaban 22 mujeres por semana y una no se localizaba. Entonces, el número de personas localizadas era mucho más alto antes que ahora, era pues casi el doble. Entonces, además de que no estamos previniendo o haciendo lo necesario para que haya menos desapariciones de mujeres, tampoco se ve que haya un esfuerzo para localizar a las que desaparecen. Al contrario, el esfuerzo que está haciendo es obvio o que no hay o que es mucho menor que antes.
¿Qué tal, doctor González Romero? Le saluda Jesús Estrada. Quería hacerle algunas preguntas. Una es, en los datos de este año, sobre todo en qué segmento de edad están desapareciendo más las mujeres. Solía ser sobre todo adolescentes y muy jóvenes. No sé si se mantiene esa tendencia.
Sí, normalmente son menores de 18 años. O sea, en el segmento que tiene el porcentaje más alto de desaparición en mujeres es menores de 18 años y en hombres es entre 20 y 30. Pero en mujeres es menores de edad.
Menores de edad.
Más alto, lo cual pues debe ser pues un indicio de que también la parte sexual está jugando algo muy...
El tema de trata fuerte. Probablemente.
Sí, así como hay el concepto de feminicidio en asesinato, yo creo que también debería haber algún concepto de delito como tal en el caso de desaparición. O sea, que desaparecen por ser mujeres, no desaparecen por otras cosas, sino que desaparecen muchas por ser mujeres, como lo indican los datos.
Doctor, y en esta, digamos, falta, me parece a mí, en mi opinión, que no hay análisis de contexto que deberían estar haciendo las autoridades para entender mejor estas cifras, pero ¿puede estar influyendo cierta lógica revictimizante y machista de las autoridades en los casos de jóvenes desaparecidas, que sobre todo, aún lamentablemente he escuchado casos que le dicen a las madres o padres cuando van a presentar la denuncia, es que seguro se fue con una amiga o con el novio, espérese 3 días? ¿Eso está influyendo en que pueda estar aumentando de esta manera hasta el doble el promedio de desapariciones de mujeres.
Es posible, pero yo diría que la causa más importante de por qué están desapareciendo más es la impunidad. Es porque el gobierno no está cumpliendo lo que debe hacer. La impunidad, si el que la hace no la paga, pues vamos a tener cada vez más delitos, de este y de todo tipo. Y este, pues es gravísimo.
Doctor, yo quisiera volver al cruce de datos que nos ofrecía al contrastar ambas gráficas. Entonces, si leo bien y también lo escuché bien, en este momento se desaparecen en promedio 8.6 por semana y se localizan a 12. Pero teníamos, por ejemplo, que el año 2019 se localizaban a casi 22 mujeres y solo desaparecía una. Esto quiere decir que ha crecido enormemente el número de personas desaparecidas, pero también se ha reducido la capacidad de buscarlas.
Así es. Bueno, no la capacidad, yo digo que la intención. La capacidad no sé si se haya reducido, porque creo que los presupuestos cada vez han sido mayores para esto, pero parece que no está funcionando. Entonces yo creo que es algo que se debe de revisar con mucho cuidado. Y el problema para mí más grave es que no hay de parte de las autoridades ni siquiera el reconocimiento de este problema. Y es imposible Exacto. resolver un problema si no reconoces que existe. Y pues tenemos un problema muy grave que al parecer para la autoridad no existe.
Usted ha dado seguimiento a las cifras, seguramente estuvo enterado del debate que provocó el documento publicado por el Comité Universitario en materia de desaparición, de análisis en materia de desaparición de personas, que mereció una respuesta del gobierno y luego se promovió una reunión y se acordó que próximamente se iría a dar a conocer el registro estatal. De hecho, eso ocurrió la semana pasada y se dijo que esta semana se iba a presentar y bueno, la estamos terminando y no ha sido así. ¿Qué opinión le merece las respuestas del gobierno? Porque incluso el propio gobernador hizo declaraciones de que había desconocimiento de parte de los analistas, que no se acercaban a preguntar por los datos y que de parte del gobierno sí se estaba trabajando.
Bueno, yo creo que hay un alto nivel de irresponsabilidad del gobierno en un tema tan grave como este. Como ya lo dijimos, el primero es que no están reportando a la base de datos nacional, y eso es muy grave porque si se encuentra una persona en otro estado, aunque sepan su nombre, muchas veces no van a saber que desapareció en Jalisco. Y con respecto a la base de datos estatal, pues no es una semana, son años que tiene de rezago esto. Los datos en el SISOVIT primero son estadísticos, o sea, no son completos, no son datos abiertos que uno pueda analizar con profundidad, son estadísticos. Se han presentado pues errores, se presentan errores en estos datos, lo cual indica que la sistematización de los mismos no es adecuada, errores que el Comité Universitario ha señalado repetitivamente y adecuadamente. Entonces yo creo que lo que denota esto es una alta irresponsabilidad del gobierno en un tema tan grave. Si fuera irresponsable, la creación de empleos no preocupa tanto, porque eso le toca al sector empresarial, pero si es irresponsable el gobierno en materia de seguridad, pues ahí sí que estamos en problemas graves, porque es al gobierno a quien le corresponde eso, a nadie más.
Doctor González Romero, un último dato me falta. Comentaba entonces, 8.6 mujeres en promedio desaparecen por semana en Jalisco este año. ¿Cuál es el dato en cuanto a los hombres?
El dato en cuanto a los hombres, perdón, ese lo tengo por día. Sí. En cuanto a los hombres por día son 4.4, o sea, serían como 30.
Más de 30, ¿no? De hecho.
Sí.
Poco más de 30.
Así es. También está altísimo.
Pues, un poquito más de 30, pero bueno, como decía yo, normalmente las mujeres andan como en 20% de todos los desaparecidos son mujeres, y pues eso, claro, el porcentaje ha aumentado y ha aumentado en esta administración primordialmente.
Terrible cómo arrancamos el año. Doctor Víctor Manuel González Romero, le agradecemos que nos haya tomado esta llamada y nos comparte su análisis. Buena tarde.
Ale, muchísimas gracias por la oportunidad y pues ojalá empecemos todos a presionar un poco más para que estos temas no sigamos platicando de ellos.
Exactamente, ojalá así sea. Gracias, doctor, de nuevo, Víctor Manuel González Romero. Nos vamos a una pausa, y igualmente para usted. Y regresamos en una conversación con el doctor Javier Hurtado sobre el paquete de reformas que presentó el presidente López Obrador. Sobre esto volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a línea telefónica para saludar y agradecer al doctor Javier Hurtado González que nos tome esta llamada. El doctor Javier Hurtado es doctor en ciencias sociales, ha sido director del Colegio de Jalisco, investigador de esa institución y también de la Universidad de Guadalajara, y tiene especialidad, justamente su tesis de doctorado es sobre las como las herramientas constitucionales para la crisis de las democracias, un conocedor de fondo de la Constitución mexicana. Doctor Javier Hurtado, gracias por aceptar conversar con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0.
¿Qué tal, Rubén? Muchas gracias, gusto saludarte a ti, a Jesús y a toda su audiencia.
Igualmente, doctor Javier Hurtado, ¿qué opinión tienes de este paquete de reformas? Quizás antes de desmenuzar alguna de ellas, quizás no todas, más bien como en el volumen, en la dimensión, si es equiparable a otras que haya impulsado otro presidente o es algo más inédito, más extraordinario.
No, bueno, en primer lugar, habrá que decir que es un paquete de iniciativas que no tienen organicidad, es decir, son de tutti frutti, de temas muy variados que no tienen ninguna interconexión entre sí. Y por otro lado, son iniciativas que están hechas, digamos, algunas al aventón. La manera como están presentadas unas y otras en materia de técnica legislativa es diferente, no es la misma técnica legislativa, pues lo cual quiere decir que intervinieron, digamos, a quizás hasta diferentes dependencias y no una sola dependencia para presentarlas todas en un mismo formato. Finalmente, decir un poco tratando de contestar a tu pregunta, Rubén, son iniciativas atípicas, extrañas, porque que se recuerde desde 1917 solamente el caso de José López Portillo que presentara una iniciativa de reforma constitucional en los últimos meses de su periodo, cuando anunció la
nacionalización de la banca
bancaria, sí. El primero de septiembre de 1982, y como nosotros recordaremos, inmediatamente después hizo el paquete legislativo que se publicó el 17 de noviembre de ese mismo año. De ahí en fuera, ningún otro presidente ha tenido la osadía de presentar en los últimos meses de su periodo iniciativas de reforma constitucional, y mucho menos con coincidentes en pleno proceso electoral. Entonces, esto es totalmente extraño, totalmente atípico, y pues lo que sí puedo yo decir aquí en este sentido es que preguntarnos qué es lo que pretende el presidente de la República con esto. Definitivamente, yo creo que esa es la pregunta fundamental. Pues sí, se ha comentado que lo que trata de hacer es de influir y generar el tema de la campaña electoral y el convertirse en uno de los principales promotores o activistas de la campaña electoral, aunque no ande en la campaña en las calles. ¿Por qué? Porque sus propuestas van a ser el principal material de discusión y de propaganda por parte del partido del que él es el líder único e indiscutible. Entonces, me parece a mí que por esa razón es debido el que se haya hecho esto. ¿Por qué? Porque eso implica de alguna manera una intervención en el proceso de desarrollo de la campaña de un candidato, aunque sea de su partido, pero siempre había habido respeto por esa situación. Vamos, tan indebido es que un candidato quiere intervenir en las decisiones del presidente saliente, como se le acusó a Colosio de haberlo querido hacer con Salinas, como también que un presidente intervenga en las decisiones de la campaña del candidato, aunque sea de su partido. Entonces, esto realmente, pues sí, es muy lamentable, es extraño. Ustedes me podrán preguntar, ¿es legal que haga esto? Sí, por supuesto que lo es, sí, definitivamente. El presidente puede presentar iniciativas en el último día de su mandato, incluso. El problema es que es indebido. Ahora bien, Esto, en base a la experiencia que se está observando y que se está teniendo, yo creo que debe de motivar para que se reforme la Constitución y se establezca que en los últimos meses de su periodo, un presidente, y más cuando existe un proceso electoral en curso, pues no podrá presentar iniciativas que no sean de naturaleza urgente y necesaria en ciertas áreas sensibles para resolver un problema ingente. Y por otro lado, en caso de que eso llegara a suceder y que llegara a ser aprobada en la última legislatura, pues que tendría que ser aprobada por la siguiente legislatura. Pero nada de eso existe, entonces el presidente pues tiene manga ancha para hacerlo, y lo más cuestionable es, eso sí, si me preguntan a mí, ¿es legal que esto esté realizándose en el proceso electoral? A mí me parece que no, el que se esté utilizando las mañaneras para estar haciendo propaganda sobre esas iniciativas, pues me parece a mí, en mi punto de vista, que es ilegal completamente, y el Instituto Nacional Electoral debería de detener ese proceso de publicitación de las iniciativas en las mañaneras.
Javier Hurtado, ya has considerado pues justamente esta postura, que lo consideras que aunque es legal, debería, es indebido, pero ¿qué opinas del paquete? Porque creo que se han centrado muchas veces los titulares y la mirada en apenas 3 o 4 iniciativas que tienen que ver con la desaparición de órganos autónomos o modificación de la estructura del sistema electoral, de hecho, y de representación pública, y también en el de la reforma al Poder Judicial. Pero hay otro paquete o gran número de iniciativas que en términos generales son de asuntos sociales, como pensiones, como salarios, como derechos de pueblos indígenas, afroamericanos, como eliminar minería, cielo abierto, fracking, en fin, otras demandas importantes. En conjunto, ¿qué opinas de las reformas? ¿Algunas te parecen pertinentes? ¿Estarías de acuerdo con ellas?
Bueno, son bastantes, claro. Son 18, pienso que no nos alcanzaría ni una hora para así hablar sobre ellas, pero bueno, así rápidamente, creo que se pueden agrupar en ese sentido, las de carácter social, las de carácter político, que tienen que ver con la integración de los poderes y de la representación política, otras que tienen que ver con temas de carácter más técnico, de energía, de situaciones de esta naturaleza. En las que tienen que ver con el tema social, mira, por ejemplo, todo el mundo estará de acuerdo, por supuesto que sí, en que el salario mínimo se tenga que incrementar al menos en el porcentaje en que se incrementa la inflación. Pues yo pienso que en eso todo el mundo estamos de acuerdo. Qué bueno, bienvenida, y ojalá y se apruebe esa iniciativa. La de las pensiones, que también mucho se publicitó, pues finalmente resultó que no eran lo que se había creído, porque era absolutamente inviable pensar que una persona se pueda pensionar con el último sueldo que haya tenido, porque entonces se presentaría una situación como la que existe en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que algunos de los jubilados pues se jubilan con el último sueldo altísimo que tuvieron en los últimos 2 años en que trabajaron, ya sea como diputados, como regidores, como
gobernadores,
y, o gobernadores, y entonces pues es un dineral y no habría dinero que alcanzara para eso. De tal manera que el tope de los 16,000 pesos, pues en cierta forma me parece a mí racional para aquellos que ganaban menos. Pero por supuesto, una persona que ganaba 40,000 pesos, pues nadie le podrá dar y garantizar los 40,000 pesos. Eso quebra cualquier estado. Entonces, creo que esta iniciativa pues sí tiene sus asegúnes, ¿no? Lo de la vivienda, mira, lo de la vivienda creo que por un lado, pues es bueno, de alguna manera muchas de estas cosas ya estaban en el 123 constitucional, lo único que se agregó fue el asunto relativo a la renta de esas viviendas y que al cabo de 10 años el trabajador podrá adquirirla para su propiedad, ¿no? Pero sin embargo, pues la verdad no resolvió de fondo el problema, porque sigue existiendo una antinomia constitucional o jurídica entre lo que está planteado en el 123 y lo que quiso reformar o quiere reformar el presidente con lo que se establece en el 4 constitucional, donde se dice que toda familia tendrá derecho a una vivienda digna y decorosa. Aparte que se debería de precisar qué significa digna y decorosa, el problema es que el 4 constitucional constriñe el derecho de la vivienda a las familias. Ahora, ¿de qué familia estamos hablando? ¿De la familia michoacana? ¿De la familia nuclear? ¿De la familia extensa? ¿O cuál es el concepto de familia? Por ejemplo, un matrimonio de personas del mismo sexo entra en ese sentido o no? O, por ejemplo, un viudo ya no puede tener derecho a la vivienda, un soltero que trabajó toda su vida, nunca se quiso casar, no tiene derecho a la vivienda porque no tiene familia. Entonces, ese tema, por ejemplo, no lo resuelve la iniciativa. Realmente se queda exactamente en los mismos términos, nada más le agrega el asunto de la renta, que a los 10 años el trabajador, porque está circunscrito los trabajadores exclusivamente, podrán optar por adquirir esa vivienda. Entonces, estos temas, a mí me parece, y sobre todo el de las pensiones, significan que una intervención, Rubén, en el ámbito de decisión y en el ámbito temporal de decisión del próximo presidente o presidenta, porque le está ya modificando su presupuesto de egresos para cumplir con esas pensiones, aunque sea de 16,000 pesos mensuales, pues se necesitan cientos de millones de pesos, ¿sí? Cientos de miles de, millones de pesos. Se calculan 400,000 millones de pesos el realizar ese programa de las pensiones. ¿De dónde va a salir eso y qué otros programas se tienen que afectar? Entonces, a mí me parece que todo el conjunto de iniciativas significan una intervención indebida, ya no solo en la campaña de un candidato o candidata, sino incluso en el ámbito de decisión del próximo presidente, si es que llegaran a aprobarse algunas de ellas.
¿Qué tal, doctor Javier Hurtado? Le saluda Jesús Estrada. Pues una duda, ¿cómo prevé que va a desarrollarse el debate a nivel legislativo de estas 18 reformas constitucionales? Algunas, sobre todo, hay dos que son pues, solo básicamente reformas legales, donde el bloque oficialista pues no requiere de los votos de la oposición, pero las 18 reformas constitucionales, sin duda. ¿Cómo prevé que va a ser el debate y cuándo, si es que se aprueban algunas, podríamos ver ya luz verde en las primeras?
Bueno, lo que tiene que proceder aquí es lo que se va a hacer y le van a dar en cierta forma cierta preferencia, aunque no le presentó como iniciativas preferentes, pero las pasaron inmediatamente a comisiones. Entonces, en comisiones tendrán que dictaminarse. Habrá algunas iniciativas que no solamente serán objeto de conocimiento y debate y dictaminación de una sola comisión, sino que intervendrá una o dos comisiones más.
Así es.
Entonces, el proceso legislativo va a ser un poco, un tanto cuanto tardado, definitivamente. Yo, sinceramente, sí veo muy difícil que en esta legislatura se pudiera aprobar más allá de lo del salario mínimo. Ya lo veo incluso hasta problemático lo de la pensión, que se pudieran aprobar algunas de estas iniciativas. Sobre todo quisiera llamar la atención sobre las que tienen que ver con la materia política y la integración de la representación política. Por ejemplo, se está proponiendo reducir el porcentaje de participación ciudadana en una revocación de mandato de 40 al 30%. Es bajísimo. A nivel internacional comparado, lo que existe, que se exige es más del 50% del electorado que participe para que pueda ser válido. Y segundo lugar, lo que se establece aquí en México es que en este caso lo que pretende el presidente es el 30%, y de ese 30% la mitad más uno puede decidir destituir a un presidente. Entonces, miren, saquemos cuentas. Si nosotros tenemos un padrón, digámoslo, en términos globales de 100 millones de habitantes, la puede solicitar el 3% de ese padrón, que son 3 millones. Participan 30 millones, y de esos 30 millones, la mitad más uno, que serán 15 millones más uno, pueden destituir un presidente. Pero puede ser que ese presidente o presidenta resultó electo por más de 30 millones de votos. Eso es un absurdo total y absoluto. En otros países donde existe la revocación de mandatos, se exige que los votos o que sean que se pronuncien por la revocación del mandato sean superiores al menos en uno con relación a los que otorgaron ese mandato. Entonces es completamente indebido que 15 millones de personas retiren el mandato otorgado por 30 millones. En tal suerte que a mí me parece que eso más bien es una especie de amenaza o de espada de Damocles sobre la nueva presidenta. Si me quieres salir del huacán, te armo una revocación de mandato y te destituyo. O sea, eso es gravísimo porque además afecta contra la estabilidad y la gobernabilidad política. Y luego, junto con eso, eliminar los diputados de representación proporcional.
Y senadores también.
Y lo del Senado también, eliminar la mitad de los senadores, es decir, los de primera minoría, y lo de representación proporcional, en lo cual estaría parcialmente de acuerdo, pero démonos cuenta, en el 2021, si nos fuéramos nosotros exclusivamente a los distritos, a los 300 distritos, Morena ganó 186 de esos distritos que corresponden al 62%, y de los senadores, de los 64 senadores de mayoría, ganó 50 que corresponden al 78%. Entonces, a mí me parece que eso sería una regresión. Podría decirse que mucha gente está en contra de la representación proporcional, que están muy desprestigiadas esas diputaciones o representaciones, pero yo pienso que han sido necesarias para favorecer la pluralidad política.
Muy bien, Javier Hurtado, como dices, no nos alcanzaría una hora, pero ¿qué te parece si más adelante volvemos a puntualizar en algunas de estas reformas y te seguimos consultando a la medida que tu agenda lo permita? Muchas gracias.
Claro que sí, con mucho gusto. Me da gusto saludarlos, Rubén y Jesús.
Igualmente, doctor gracias. Javier Hurtado González. Profesor investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores también, y especialista, como ya escuchó, en estos temas. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y la verdad es que tenemos tanta información que quisiéramos compartir, que en realidad más bien van a ser sugerencias, y ya en redes sociales compartiremos algunas de estas. Por ejemplo, vamos a compartir un Twitter de Integralia. Integralia es una consultora que encabeza Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos Ugalde, muchos lo recordarán, fue el presidente del Instituto Federal Electoral antes de que convertirse en INE del IFE. Justamente en el periodo, en las elecciones presidenciales de 2006, en las que el PRD entonces y los partidos aliados y su candidato Andrés Manuel López Obrador acusaron de que se hizo fraude. Yo creo que sí hubo fraude. Digamos, las cifras que nos tocó analizar aquí, por ejemplo, en Jalisco, más del 40% de las actas tenían errores, y me parece que en muchos de estos casos es altísima la proporción. Y bueno, las tendencias se continuaban a escala nacional y la diferencia fue, como usted recordará, mínima. Bueno, más allá de esto, Integralia, que dirige Luis Carlos Ugalde, es ahora una consultora que hace análisis de temas legislativos, políticos, electorales, y es muy utilizada, es bastante, digamos, podría decir consistente, porque como servicios muy utilizados. De hecho, muchos, hasta iniciativas del propio presidente López Obrador, consultan documentos de Integralia. En uno de los últimos casos, usted recordará que Claudia Sheinbaum vino aquí a Guadalajara el fin de semana y criticó al gobierno de Jalisco por no atender el problema de la inseguridad, y dijo que había un mapeo donde Jalisco aparecía entre los focos rojos. Le respondió el gobernador Enrique Alfaro y le dijo: ¿cuáles focos rojos? A nosotros no nos han indicado que tengan ustedes un mapa donde Jalisco aparezca en esa situación. Bueno, en realidad no era un documento del gobierno federal ni del gabinete de seguridad, sino un documento de Integralia, que justamente se llama así. Dice: primer reporte de violencia política, mapa de riesgos de intervención del crimen en las elecciones locales 2024, publicado apenas este mes, y donde efectivamente Jalisco aparece junto con otros estados en focos rojos por esta preocupación, con un nivel de riesgo muy alto.
Más, es el nivel más alto que hay, de hecho.
Exactamente.
Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas son las 5 entidades con el nivel muy alto, según Integralia. Luego hay otra lista de otras 4 entidades ahí sin rojo, con nivel alto, pero no estamos por arriba del nivel rojo, según este informe.
Pero hay un segundo mapa que se concentra solamente en Jalisco, y ahí hace un mapeo por municipios y se puede ver una zona terrible, muy, muy difícil hacia los todo el corredor de los Altos de Jalisco, Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, pero también hacia el norte del estado, Puerto Vallarta, municipios metropolitanos como Tonalá, con un nivel muy alto de violencia política. Bueno, esto solamente como para referirnos a uno de los temas que están en el debate público, y si a usted le interesa, le compartiremos el documento de Integralia para que pueda ver esta información.
Y va a seguir dando esto mucho que hablar, porque después se sumaron los presidentes municipales también de la línea de Movimiento Ciudadano pidiendo no politizar el tema de la seguridad en el marco de las elecciones, cuando es una realidad que padecemos todos los ciudadanos, la inseguridad justamente.
Bueno, y hay muchísimos otros temas, generó muchísima controversia la participación de Xochitl Gálvez allá en la gira en Estados Unidos, y bueno, responde hoy a... Aquí estábamos comentando que en particular a un cartón del Monero Hernández que publica en el diario La Jornada, y es que Xochitl Gálvez sale a decir en su conferencia de prensa de esta mañana: no fui a ponerme de tapete de Estados Unidos. Esto aseguró Xochitl Gálvez, la aspirante presidencial del PRI. PAN y PRD pregunta expresa sobre las caricaturas, las críticas y la caricatura del Monero Hernández, donde fue dibujada de esta manera por su gira de 7 días a este país, y aseguró que ella puede hablar con personas de otros países y no necesariamente ser tapete. El que se puso de tapete en el tema de migración fue el presidente López Obrador. Con todo respeto, acepto ser país seguro sin una condición a cambio, es lo que dijo en este debate del tema migratorio. Y es que le llovió porque pues fue a pedir la prácticamente intervención de la OEA que vigilara la situación de la democracia, y esto fue cuestionado por Claudio Sheinbaum, por el mismo presidente, por otros actores políticos que la califican, pues es casi una actitud de intervención. Pero López Obrador dice esta mañana que venga la OEA como observadores, son bienvenidos.
Y de hecho también le pidió al gobierno de Biden que no nos abandone en la lucha por la democracia, que sea coherente con sus palabras. Que por cierto, lo más bizarro también es que estas declaraciones de Xochitl diciendo que no se puso de tapete las dio en una conferencia de prensa cuando estaba defendiendo al exgobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, y a su delegado de campaña en Nuevo León, Francisco Cienfuegos, ambos investigados por presuntos graves ilícitos. Es decir, me llama la atención que desde Estados Unidos advierte de que aquí estamos en una narcodictadura, prácticamente llegan a decir, basándose en estos reportajes cuestionados de estos días, pero en las filas de la propia coalición opositora hay personajes como estos que investigado, incluso también Ricardo Anaya, que está en las listas también, claro, para senador, y trae investigación detrás.
Y bueno, sobre estos reportajes, ya para irnos y se lo compartimos en redes sociales, López Obrador llamó a Estados Unidos a evitar prácticas inmorales de la DEA. Dice que la DEA prácticamente está detrás de estos reportajes que publicaron ProPública, que publicó Anabel Hernández, a la cual hizo una crítica bastante severa, porque Anabel Hernández asevera que López Obrador recibió una llamada de la Barbie. Dice: si hay una llamada de la Barbie, yo renuncio a la presidencia. De tal manera estos debates. Bueno, ya les compartimos en redes sociales información muy importante también en asuntos globales que se las compartimos. En Estados Unidos les fue muy mal a ambos candidatos presidenciales. A Joe Biden severamente lo califican de que no está en condiciones prácticamente de memoria o mentales para seguir aspirando a otro cargo público.
Argentina gravísimo, que ya propuso el partido de Milei desaparecer, derogar, dar marcha atrás al aborto legal en ese país histórico. Para el resto del mundo, pues este lo quiere derogar.
Nos vamos, lo invitamos a permanecer en sintonía con Gabriela Bautista en Voz de la Luna, luego la programación habitual. Que tenga buen fin de semana, y el lunes lo invitamos a escuchar otra vez el análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces, gracias. Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.